actriz, al doctor Yesy Reyes, para preguntarle, ministro, con los buenos días, ¿qué responderle a las FARC con respecto a sus quejas públicas, a sus constantes manifestaciones, Twitter y demás, indicando que el gobierno incumplió la liberación de algunos presos de las FARC que están en condiciones de salud muy complicadas y que el gobierno había prometido liberar desde el año pasado? Son 30 en total.
Doctor Darío, buenos días. Pues mire, una primera precisión es que la oferta que hizo el presidente de los primeros 30 indultos a guerrilleros de las FARC no está relacionada con sus condiciones de salud. Lo que se dijo es que se indultaría a un número hasta de 30 guerrilleros que hubieran cometido delitos o estuvieran ya condenados por delitos políticos solamente, o algunos estrictamente vinculados a ese, como el porte ilegal de armas o el uso indebido de uniformes o medios de comunicación privativos de las fuerzas militares. En ese tema se está avanzando, es un proceso que no es tan simple porque involucra de todas formas una revisión detenida de las personas que solicitan ser indultadas. Tenemos que verificar que no haya otros delitos distintos que se le estén atribuyendo a esas personas, es decir, que no tengan condenas por otros delitos ni investigaciones abiertas por otra clase de delitos. Sin embargo, doctor Darío, esta semana ya se van a producir las primeras liberaciones de aproximadamente la mitad de ese número de guerrilleros, y antes de que termine enero aspiramos a que estén ya los 30 indultados y en libertad.
Ah, pero eso es una muy buena noticia que le da usted al proceso realmente, porque fortalece la confianza, se cumple la palabra por parte del Estado. De los 30, ¿ninguno se le va a negar? Realmente los 30, al parecer, estaría por lo menos estos primeros 15 cumpliendo los requisitos exigidos.
Se han evaluado más de los primeros que van a salir, como les repito, son unos 15 o 16 que saldrán en el transcurso de la semana, pero eso no quiere decir que no se han evaluado más, se han evaluado un número superior a ese, pero en algunos pocos casos no se ha podido conceder el indulto, precisamente porque se ha descubierto primero que alguno de ellos tiene una investigación por delitos distintos de la pura rebelión, por ejemplo algún homicidio, y en ese caso lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es no conceder el indulto y examinar otras solicitudes. Entonces los 16 que van a salir esta semana ya están verificados, está claro que están condenados, está claro que esa condena es solamente por el delito de rebelión, está claro que solicitaron el indulto y está claro también que se comprometieron por escrito a no reintegrarse a las FARC después de concedido el indulto, de tal manera que estamos ya en la parte final de los trámites relacionados con este primer grupo, y por eso le insisto, esta semana, antes de que la semana termine, estas 16 personas van a estar libres, y probablemente la semana que viene, es decir, antes de que se termine el mes de enero, esté listo los otros 14 que faltarían para completar los 30 que ofreció el presidente de la República.
¿Qué va a pasar con ellos, ministro? ¿Van a tener que presentarse periódicamente a las autoridades o una vez salgan de la cárcel van a estar en libertad definitiva?
Van a estar en libertad, pero están incorporados a un programa de reinserción social, que es otra cosa que, digamos, demoró un poco este trámite de concesión de los indultos, porque teníamos que tener perfectamente ajustado el tema de qué iban a hacer después de que salieran de la cárcel, cómo inscribirlos, cómo hacerlos parte dentro de ese programa de reinserción social y cómo poderlos orientar en estos primeros días, en estas primeras semanas que van a estar por primera vez en libertad. Muchos de ellos son personas que no tienen un arraigo familiar o social porque lo han perdido muchísimos durante todos los años que han estado en la guerrilla. Y por eso fuimos tan cuidadosos, preferimos no correr más de la cuenta con ese trámite de los indultos para garantizar que cuando salieran tuvieran posibilidades reales de reinserción con la colaboración, con el apoyo y con la supervisión del Gobierno Nacional.
Ministro, ¿estas personas pueden salir del país, pueden viajar libremente, pueden ir a La Habana, por ejemplo? ¿Ir a La Habana podría ser considerado como volver a las filas de las FARC?
No, no está, desde luego es todo lo contrario, a lo que se han comprometido estas personas es a no volver a las filas de las FARC. Es un compromiso que está por escrito, hace parte de la solicitud que cada uno de ellos hizo para que se les concediera el indulto. Lo que puede ocurrir eventualmente es que, como ha ocurrido con otros miembros de las FARC, que tengan autorizaciones para ir, algunos de ellos, no todos, a La Habana como parte de los desarrollos del proceso de paz, pero sería en todo caso un tema muy puntual y muy limitado a un número determinado de personas, pero no supone volver a la guerrilla.
Bueno, una cosa es volver a la guerrilla y otra cosa es que cuando se firme el proceso ellos pertenezcan a las FARC ya como movimiento político. Eso no se lo puede quitar a nadie.
Así es, doctor Darío. Son dos cosas distintas. A lo que se comprometen realmente, tal como está la situación es hoy, es no volver a ingresar al grupo FARC como grupo insurgente. Es decir, no se comprometen a no alzarse en armas contra el Estado colombiano, básicamente.
Ministro, ¿qué opina el gobierno de la propuesta formulada por las FARC de que se escarcele a integrantes de la fuerza pública, dirigentes sociales y demás que están en este momento en las prisiones de Colombia y que padecen graves problemas de salud como una nueva medida de construcción de confianza en el proceso?
Las libertades por graves problemas de salud han existido siempre en el ordenamiento jurídico colombiano. Lo que se hace en esos casos cuando se presenta una de estas situaciones es presentar una solicitud a los jueces, tanto los que llevan los procesos y el proceso no ha terminado, como a los jueces de ejecución de penas cuando los procesos han terminado, y esos jueces son los que valoran en cada caso concreto si las condiciones de salud de una persona le permiten seguir en prisión o hacen aconsejable que esté bien sea en un centro de salud, en un hospital, en una clínica o eventualmente en el mismo domicilio. El Ministerio de Justicia hasta ahora no tiene conocimiento de una persona ni de parte de la guerrilla ni de parte de las fuerzas militares que esté en una situación de salud que amerite su excarcelación.
Bueno, ¿y qué va a pasar, ministro, para mejorar la seguridad dentro de las cárceles? En las últimas semanas se han conocido tres ataques a guardias del IPEC. Incluso uno de ellos fue asesinado minutos antes de llegar a la cárcel El Pedregal en la ciudad de Medellín.
Sí, muy preocupante esa situación, especialmente el último caso que usted menciona. Estamos trabajando con la Fiscalía en la investigación de las causas de ese homicidio, porque no está muy clara la razón. Lo que sí estamos es en cada uno de estos centros de reclusión donde se han presentado los inconvenientes, es valorando cuáles han sido las fallas en materia de seguridad, si es que las ha habido, para corregirlas. En algunos casos ha habido movimiento, traslado de funcionarios del IMPEC, y en otros casos hemos empezado a reforzar los sistemas de vigilancia y seguridad con personal nuevo del IMPEC.
Ministro, ¿cuál es la postura del gobierno sobre el anuncio del nuevo paro que piensa decretar a Zonal Judicial?
Yo creo que es un mal mensaje, para la opinión pública. No digo que no puedan discrepar de decisiones que haya tomado en este caso el Consejo Superior de la Judicatura, como es la implantación o la puesta en funcionamiento de las secretarías comunes. Me parece una discusión perfectamente válida. De hecho, en el sistema penal se dio esta discusión hace 10 años cuando se crearon por primera vez las secretarías comunes. Lo que no me parece bien es que cada vez que hay inconformidad con alguna decisión, la forma inmediata de resolverla sea dejando de trabajar, porque ese es un servicio que afecta muchísimo a la comunidad, por supuesto, el servicio de justicia, pero incluso la percepción negativa que tiene la ciudadanía hoy en día de la administración de justicia, que todos sabemos que es muy alta, pues empeora con situaciones de estas. Entonces yo lo que creo que deberían hacer los sindicatos de Azonal es intentar resolver el tema por vías distintas a el paro. Hay que intentar conversar con el Consejo Superior de la Judicatura. Yo hablé con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura este fin de semana y me dice que él está dispuesto a sentarse a conversar con los empleados judiciales, empleados y funcionarios judiciales, sobre la medida que se tomó, para evaluar las ventajas y desventajas de la misma y eventualmente pues tomar alguna decisión si es que lo consideran procedente. De tal manera que, repito, creo que deberían acudir a mecanismos como eso, conversar con el Consejo Superior de la Judicatura. Eventualmente pueden demandar el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que creó las Secretarías Comunes. Es una vía jurídica de solucionar también el conflicto, es decir, que un funcionario judicial, un juez, un magistrado, tome la decisión definitiva sobre si el acuerdo está o no correctamente expedido. Son, como puede ver, dos formas distintas de solucionar el problema, sin llegar necesariamente a un cese de labores judiciales, que es lo que están anunciando los sindicatos de Azonal Judicial.
Ministro de Justicia, Jessy Reyes, tenga usted un buen día y muchas gracias por estar con la audiencia de Caracol.
Muchas gracias a usted, doctor Tadillo, muy amable.
A usted, señor. Son las 6:50, hablemos de los efectos de este nuevo paro judicial, si se cristaliza, Hernando.
Darío, en los dos últimos paros se han originado estos gravísimos efectos para la Administración de Justicia. Decenas de delincuentes capturados en flagrancia, como se dice también, con las manos en la masa, por ejemplo, en casos de hurto, quedarán en libertad porque no habrá cómo judicializarlos. Varias audiencias claves quedarán en el aire, lo que en el último paro podría dar lugar al retraso de más de 150.000 procesos civiles y comerciales. Y en las grandes ciudades no se podrían adelantar 400 diligencias por día. Pero además, Darío, se presume que los costos financieros de cada paro judicial suben a los 100.000 millones de pesos.
¿Y en cuánto calculó usted el desprestigio de la rama por esa paritis permanente que tiene el sector?
Incalculable, Darío.
Incalculable.
Porque la justicia lenta no le sirve ni a ellos ni a nosotros.
No, y esa es la rama realmente más desprestigiada de todas las instituciones que hay en Colombia. Y con razón, 6:51. Ahora.